rompecabezas.
Que ver.
Bien, y con esta música ya recibimos a Gonzalo Palermo Marsiglia. Hoy es miércoles, días de movies, y los streamineros de ley estamos esperando escucharte para que nos salves el fin de semana con estos días. Mira el día de hoy, está para
hermoso día
para darle realmente las series, maratón y maratón, ¿no?
Exactamente.
Bueno, ¿andás bien, Gonzalo?
Ando bien. Bueno. ¿Ustedes bien?
¿Cambiazo
bien?
Por bien, lo cambiazo también.
Está silencioso, pero...
Sí, pero presente.
Sí. Vamos con una... entusiasta recomendación de serie, una vez más por Netflix, que se llama Manhunt, una bomber. No hay que confundir con Mindhunter, de la que ya hablamos, que Figares la estás viendo, ¿verdad?
Sí.
Manhunt, una bomber, va por Netflix. Hagamos una introducción primero de qué se trata esto, porque no todo el mundo tiene por qué estar enterado.
Exacto.
Cito, entre comillas: el sistema no existe y no puede existir para satisfacer las necesidades humanas. Al contrario, es el comportamiento humano el que tiene que ser modificado para encajar en las necesidades de este sistema. Esto no tiene nada que ver con la ideología política o social que pueda pretender guiar el sistema tecnológico. Es culpa de la tecnología porque el sistema está guiado, porque el sistema no está guiado por la ideología, sino por las necesidades técnicas. El fragmento que acabo de leer corresponde al manifiesto titulado La sociedad industrial y su futuro, que fue publicado en 1995, firmado por Freedom Club, Club de la Libertad, algo así en español. Detrás de este seudónimo se encontraba el matemático estadounidense Theodore Kaczynski, nacido en Chicago en 1942. El texto completo son algo así como 35.000 palabras y fue publicado originalmente en el 95, como decía, al mismo tiempo por el New York Times y el Washington Post. Ya que estamos en tiempos de películas de Spielberg, este
claro.
Es otro tema que tuvo implicado a ambos,
sí,
periódicos.
Es verdad.
¿Quién fue Ted Kaczynski, Theodore Kaczynski, que hoy tiene 75 años y está preso, claro, en una cárcel de Florence? Antes de eso, para los que les interese, nosotros vamos a postear en el podcast de... en el que se suba el audio de esta nota, en Rompecabezas, en el canal va a estar el link con el PDF en inglés y en español de este manifiesto.
Está bien.
Para el que le interese
claro,
leerlo en completo.
Claro.
Nosotros ahora acá tenemos algunos fragmentos como el que acabo de leer, que nos sirven para pintar lo que nos interesa ahora, que es más en concreto la serie. Kaczynski es una historia... Hay mucho cine, hay mucho audiovisual alrededor de Kaczynski y mucha literatura quizás. Se me viene a la cabeza la literatura indirecta, quizás es Leviatán de Paul Auster, tiene un personaje que es 100% inspirado en el Una Bomber. Hay una novela de Piglia también, que El Camino de Ida se llama, inspirada en este hecho también. Es que es un personaje que parece salido de una ficción, pero la realidad es más, a veces o muchas veces, es más intensa que la ficción. Y esto es una historia que está ocurriendo ahora mismo y que esta serie rescata otra vez. Hablábamos la otra vez que no es que tenga la novedad de desenterrar un asunto, porque es un tema que ya se ha tocado. Lo que sí lo hace con una forma muy interesante que sería imposible en el cine, y voy a explicar más adelante por qué.
Decís que es una serie entonces, no es un documental.
No, es una serie de ficción de 8 episodios de 50 minutos aproximadamente cada uno. La serie está creada por Andrew Sodorsky y está dirigida por Greg Shaitans. El protagonista es Sam Worthington. Sam Worthington es un mediocre actor de Hollywood de origen australiano que actuó en esa gran burbuja de la nada que se llamó Avatar.
Claro.
Y actuó en algunas películas más con escaso relieve y con una actuación generalmente muy, 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 muy pobre. Sin embargo, Worthington se redime acá y ese es un gran mérito. Cuando los directores saben sacarle lustrar las rocas y convertirlas en diamantes o algo parecido, hay que agradecerlo. Worthington acá funciona, pero el que descolla y el que es, a mí es un actor que me gustaba desde siempre, pero acá creo que es el papel de su vida. Si los Oscars tuvieran más sentido, deberían empezar a incorporar las producciones de televisión. En este caso van a ser los Emmy. Se llama Paul Bettany. Es un actor de Reino Unido que encarna a Kaczynski, a Luna Bomber, y es, bueno, es un papel que estaba servido, digamos. Cuando uno la va a ver, dice, bueno, el que hace de Luna Bomber tiene que estar bien. Bettany está excelente.
Claro.
Se roba la serie. Ahora voy a explicar eso que dije de por qué no se podría hacer en el cine.
Ajá.
Pero antes sigamos explicando quién es Kaczynski, para quién fue. Para mí son dos personas distintas.
Claro.
Algo pasó en el medio. Kaczynski se graduó, por ejemplo, en Berkeley y en Harvard. Él entró con 16 años a Harvard. Es algo totalmente atípico. Sí, con 20 claro. años ya se había ido de Harvard.
Una bestia,
para
un
que
animal.
Para tener una idea, el coeficiente de Kaczynski es de 170. El de Stephen Hawking es de 160.
Ah, una bestia.
Estamos hablando de un tipo... Exactamente, una bestia peluda. También la tesis la hizo en Michigan, en la Universidad de Michigan... sobre algo muy complicado de la matemática que no voy a explicar porque no lo entendí.
No, o sea, yo tampoco he leído.
Se llama las superficies de no sé qué. Son esas cosas que parecen las donas y esas cosas que están hechas con líneas paralelas y cruzadas. Eso es todo lo que puedo explicar. Si alguien sabe más de matemática, se comunica con nosotros.
Sí, no entiendo.
Es para cosas, gente muy inteligente. Con 20 años deja Harvard y se convierte en profesor. Es profesor durante 4 o 5 años y después desaparece. Entre el 78 y el 95, Kaczynski vivió en una cabaña de madera construida por él y con ayuda de su hermano en un bosque de Lincoln, Montana. Una cabaña muy chica, de unos pocos metros, en el medio de un bosque de pinos. Era un hombre tranquilo de la comunidad. Sin embargo, entre el 78 y el 95 envió 16 paquetes bomba, mató a 3 personas e hirió a 23. Estos ataques fueron dirigidos esencialmente a aerolíneas y universidades. El FBI empezó a estudiarlo por estos paquetes y le puso el nombre, el seudónimo de una bomber, a falta del nombre real. Una bomber sería algo así como un acrónimo de universidad, aerolíneas, bombas, en inglés.
Sí, sí.
Lo persiguieron durante décadas, estamos hablando del 78 al 95, hay una punta de tiempo. Se convirtió en uno de los casos más, más complejos, y lo que rescata esta serie y del punto de partida es la manera en la que logran darle caza, y es mediante lo que se llama idioléctica en la serie, que es la forma en la que escribe, en la que se expresa una persona y los rasgos de identidad que podemos identificar de alguien leyendo lo que escribió.
Uh-huh.
Porque si no, no había otra forma. Y no había otra forma de encontrarlo si no era porque él mismo pedía para publicar. En uno de estos párrafos, que me parece demasiado extenso como para leerlo, es el párrafo 6 del manifiesto, para el que le interese echarle una leída. Él expresa, en solo ese párrafo sintetiza por qué los medios de comunicación están como están, por qué si él decidía publicar por su cuenta el manifiesto nadie lo iba a escuchar, y por qué tiene que matar gente para que lo escuchen. Así dicho, digamos, suena como un desvarío, digamos, pero una persona tan inteligente es capaz de argumentar de manera sólida y casi irrefutable, diría yo por momento, algo tan extremo. La serie utiliza o hace hincapié en este hecho, que es, si Kaczynski no forzaba a los diarios para publicar, nunca lo iban a encontrar.
Claro.
Y ahí entra Worthington, el actor al que le di mucho palo al principio, porque él es el encargado de imponer esta nueva forma de modelo de investigaciones para el FBI, que es... desplegar una serie de... empezar a leer, investigar la vida de los posibles sospechosos hasta que encuentra una clave en una palabra perdida entre el manuscrito de 35.000 palabras, que es lo que abre la puerta a todo lo demás. La serie, sin embargo, al principio, podemos decir que los primeros 3 episodios se basan en esto, en papeleo, FBI, investigaciones, persecuciones, lo que sería el policial de procedimiento clásico de los Intocables,
sí, sí,
de Liam Neeson, claro. O Zodíaco de Fincher.
Claro.
El clásico, y funciona bien. Ahora, sí. En ese punto es una serie normal, porque hay muchas series de procedimientos y quizás las hay mejores.
Claro.
Mindhunter es una muy buena serie de procedimientos. Sin embargo, pues empieza a virar la serie. En el capítulo 4 y 5 se convierte en un drama familiar, porque ya entramos en lo que es las repercusiones en la familia de la persona que está implicada, que es el Kaczynski, cuando se empieza a descubrir que es él y cuando el investigador se empieza a obsesionar con el objeto de investigación, que es una de las líneas más interesantes. El protagonista es un protagonista que termina traicionando a mucha gente en el camino, es decir, no hay héroes acá. Eso es otro punto interesante. Ahora, el capítulo 6, señores, es una película dentro de la serie.
Mira.
El capítulo 6, que se llama Ted, todos los capítulos tienen un título. Uh-huh. Y esto es, por eso iba al principio a decir que esto no se podría haber hecho en el cine, porque el cine no toma hoy en día ni de cerca los riesgos que toma ciertas producciones televisivas. Esta serie de 8 episodios se anima a mantener una línea de dos tiempos, del 95-98, durante 5 o 6 episodios, 4 o 5 episodios, y en el episodio 6, de repente, del principio a fin, tenemos 50 minutos de un solo personaje, voz en off de ese solo personaje, flashback de ese personaje, y nada más. Es decir, tenemos una mini película, como si fuera un cortometraje, con mucho aire de David Fincher.
Mira.
Dentro de una serie de 8 episodios. Es un riesgo narrativo absoluto, es decir, un salto, una ruptura de lo que venía haciendo la línea temporal doble y de las voces. Es decir, el protagonista que venía haciendo Worthington no aparece en todo el episodio, no aparece en nadie del FBI, la locación es la casa de Luna Bomber. Es un riesgo absoluto cuando uno lo empieza a ver y el resultado, a mi modo de ver, humildemente, es muy, muy, muy alto. Bien. La serie a mí me ganó en ese episodio. Que lo volvería a ver, lo voy a volver a ver ahora, hoy que hay un día de lluvia y no hay...
Te vas a ver el episodio 6.
Exactamente. El episodio 6 es muy bueno. Pues hay dos más que son, lógicamente, necesitamos resolver el crimen, ya se vuelve algo mucho más...
expeditivo.
Y de contratiempo, digamos, claro. La carrera contra el tiempo, pero creo que esa... Sin embargo, si bien la serie es buena antes y sigue siendo buena después, el 6 la lleva a otro nivel. Y en ese 6 se abre otro... otra puerta temporal hacia el MK Ultra. MK Ultra es este plan que existió en Estados Unidos de la CIA secreto de control mental, en el cual Kaczynski estuvo implicado sin darse cuenta cuando era estudiante de Harvard, y que la serie ahí nos da la pauta de que eso podría haber influido en este cambio radical que tuvo este genio precoz para convertirse en un hombre, no sé cómo podemos definirlo, porque la Wikipedia lo define como terrorista, para mí no lo es.
En algún momento, como matemático. En algún momento fue el enemigo público número uno, para usar, digamos, una especie de etiqueta.
Claro, Estados Unidos, me pasa que ha tenido tantos enemigos número uno.
Sí, claro, y tendrá.
Y son ellos mismos a veces.
Entonces, sí, ellos también son el propio enemigo
número uno. Uno se empieza a confundir.
Público número uno, sí.
Pero realmente, si alguien está buscando una serie para maratonear de esas que no se dejan, tiene la recomendación de rompecabezas de... repito el nombre, Manhunt, Una Bomber, la van a encontrar por Netflix. Son 8 episodios y se pasa muy rápido, 40-45 minutos. Y las actuaciones, especialmente la de Paul Bettany, son destacables. Y esto que decía de la narrativa, que me parece una sorpresa agradable, que no se encuentra mucho, mucho menos en la gran pantalla, en el cine.
Muy bien, fantástico.
Habíamos prometido, y lo hago corto.
Dale.
Tren a París, 15-17 Tren a París, la película de Eastwood, y no lo dijimos la vez pasada. Simplemente que van a escuchar ustedes muchas cosas sobre Clint Eastwood, que es republicano, que es nacionalista y que se quedó trancado en los años 50, 60. Todo eso es verdad, señores, pero Clint Eastwood ya lo sabe. No lo repitan más. Vean la película y digamos, los juicios morales no importan en este caso. Sobre todo, yo lo que rescato es que dentro de la corrección política exasperante que hay en Hollywood hoy en día, Clint Eastwood no es un tipo tan tonto como para darse cuenta de que está quedando fuera de tono. Lo sabe. Y claro. Pregúntense por qué la película anterior de Clint Eastwood y esta están siendo ignoradas completamente por el Oscar desde que él dijo que él es votante de Donald Trump. Claro. La política hay que dejarla aparte. Clint Eastwood es un tipo que sabe manejar muy bien los tiempos. Esta es una película austera, de bajísimo presupuesto, y que entretiene, que funciona. Clint Eastwood es Clint Eastwood.
Totalmente, lo vamos a descubrir ahora. Una gran trayectoria.
Y está en cartel de cine.
Muy bien, las recomendaciones de Gonzalo Palermo para ustedes en este día miércoles. Gracias, Gonzalito. Nos volvemos a encontrar pronto.
Nos vemos.
Rompecabezas.
Lo que está pasando